Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy el Artaud de Azumendi y estás en la cadena COPE. Hoy queremos empezar explicándote lo que está pasando estos días en Ucrania y vamos a contártelo con la colaboración de nuestro experto en política internacional, Ricardo Ruiz de la Serna. Y vamos ya con el asunto del día, o al menos el asunto que más preocupa internacionalmente en cuanto a lo político, el asunto de Ucrania. Llevamos ya semanas, meses, con problemas entre Ucrania, problemas internos primero y después problemas con Rusia. La cosa parece que se les ha ido de las manos, yo no sé si por cuestión de debilidad o qué. Nos lo va a analizar ahora Ricardo Ruiz de la Serna, que está aquí en el estudio con nosotros. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartao, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Se habla ya de República Popular de Donetsk. Lo de Ucrania yo creo que ha pasado de ser preocupante a ser alarmante ya, ¿no?
A ver, la situación en Ucrania lleva tiempo, descontrolada, no solamente descontrolada, en cierta medida, sino con un horizonte muy confuso. Para tratar de situar un poco a los oyentes, probablemente nos tendríamos que ir a noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado la Unión Europea y Ucrania tenían que negociar la propuesta europea de que Ucrania se incorporase plenamente a lo que se daba en llamar el proyecto del Partenariado Oriental, una relación privilegiada con la Unión Europea, auspiciada fundamentalmente por Suecia y por Polonia. La decisión de Ucrania era o bien aproximarse a la Unión Europea y ganar incluso un estatuto privilegiado,
sí,
insisto, dentro de este marco cuyo origen era el llamado Partenariado Oriental, o bien continuar en la línea o seguir la línea trazada por Moscú de la Unión Aduanera, que es un proyecto diferente, de una naturaleza también distinta. Es fundamentalmente un proyecto de supresión de aranceles aduaneros, más que un proyecto más complejo políticamente, como es el caso de la Unión Europea. Bueno, el caso es que Ucrania optó por no aproximarse más a la Unión Europea y continuar el camino trazado o la propuesta rusa de ir por la línea de la Unión Aduanera. Esto provocó manifestaciones que inicialmente eran manifestaciones pacíficas y que se fueron radicalizando en la Plaza Maidán de Kiev. Esas manifestaciones, que insisto, primero eran manifestaciones fundamentalmente
populares,
europeístas,
¿no?
Sí, populares, de la clase media, donde la gente pedía un mayor acercamiento a la Unión Europea y una aceptación de la propuesta comunitaria, de la propuesta más que comunitaria de la Unión, de tener un estatuto privilegiado y, digamos, de alguna manera bascular hacia Occidente. Estas manifestaciones tenían además un carácter pacífico inicialmente,
sí.
Después fueron endureciéndose, apareció el llamado sector de derecho, aparecieron los nacionalistas ucranianos más duros, comenzaron a sacar a pasear los retratos de los militares de la Segunda Guerra Mundial que colaboraron con los nazis. No todos ellos eran nazis, pero colaboraron con los nazis, y esto provocó un movimiento de péndulo en Ucrania Oriental y en Crimea, donde vive una parte importantísima de la población que habla ruso, no ucraniano, y que se siente mucho más próxima a Moscú que a Bruselas.
La primera derivada fue la caída del gobierno de Yanukovych.
Ahí está. La primera consecuencia de Maidán fue la caída del gobierno de Yanukovych. La segunda consecuencia fue la autoproclamación de la independencia de Crimea, la incorporación a la Federación de Rusia, la aceptación de la incorporación y el despliegue de tropas. Esto en menos de un mes.
Uh-huh.
Y el tercer movimiento, la tercera consecuencia de este surgimiento de un gobierno nuevo en Kiev, nacido de Maidán, que no tiene todavía una legitimidad democrática en el sentido de que no ha salido de unas elecciones, es que en diversos lugares de Ucrania Oriental se han ido proclamando distintos poderes locales que no reconocen la legitimidad del gobierno de Kiev y que manifiestan de un modo u otro su deseo de estar en la órbita de influencia rusa. En algunos casos, el caso más claro es el de Donetsk, esto se ha hecho tanto con aparato simbólico, ha habido desfiles de personas vestidas con uniformes soviéticos, se ha autoproclamado la República Popular de Donetsk, se han tomado comisarías en Slavyansk, que es una localidad, una ciudad que depende administrativamente de Donetsk. Y esto ha tenido una respuesta por parte de Rusia. Rusia ha dicho que va a defender a los prorrusos. Sí. No ha dicho tampoco que lo va a hacer militarmente, pero ha dicho que los va a defender, ha dicho que va a apoyar a los prorrusos. El contrapeso de este apoyo ruso a los prorrusos en Ucrania Oriental ha sido el apoyo estadounidense y el apoyo de la Unión Europea al gobierno de Kiev. Y en esas estamos. Ahora mismo hay un pulso que se está librando en Ucrania Oriental entre el Kremlin, por una parte, y por otra parte la Casa Blanca y Bruselas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué nos estamos jugando nosotros en España? Bueno, hay un primer problema. Y es que el apoyo a Ucrania Occidental pueda tener repercusión en las dotaciones de fondos que España recibe, que en general los países del sur de Europa recibimos.
Sí.
¿Vale? Porque claro, de alguna partida van a tener que salir las ayudas económicas que se den a Ucrania Occidental. Entonces esto es un rumor que cada cierto tiempo en estos días aparece, ¿no? Si efectivamente Europa se termina de comprometer con Ucrania Occidental y tiene que contribuir al desarrollo del país, esto va a tener una repercusión negativa para los países del sur. Este es un rumor. No ha habido ninguna posición oficial de Bruselas que diga esto. Sí ha habido algunas palabras tranquilizadoras la semana pasada en la visita de Durão Barroso a Toledo, donde ha dicho que efectivamente los fondos se van a mantener. Pero en esto ha quedado la cosa, en un pronunciamiento político. Luego hay una segunda
ahí
derivada.
¿Ahí no tendrá que arribar un poco también financieramente el ascua a los Estados Unidos?
Claro, pero por esto digo que hay que ir de la política a la economía. Es decir, ya. A ti inicialmente te dicen, no, todo va a quedar bajo control, todo el mundo tiene que estar tranquilo. Bueno, esto es un mensaje tranquilizador que se agradece. Pero cuando luego vas a los mensajes de las instancias económicas y de las personas que tienen la información económica, te dicen que claro, que lo de ayudar a Ucrania Occidental y estabilizar el país va a ser una cosa muy complicada. Y que si los Estados Unidos no se involucran y se involucran decididamente, Europa sola lo va a tener muy difícil. Sobre todo porque la Unión Europea, y esta es una segunda derivada, la Unión Europea a su vez está dividida. Si te fijas, después de la incorporación de Ucrania a la Unión, a la Federación de Rusia, no de la incorporación de Crimea, perdón, de Ucrania, de la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia, hubo muchas voces en la Unión Europea que amenazaron a Rusia con sanciones. Dijeron que iban a sancionar, dijeron que que Rusia lo iba a lamentar. Bueno, prácticamente 3 semanas después, o casi un mes, no ha ocurrido nada. ¿Cómo es que no ha ocurrido nada? Bueno, no ha ocurrido nada porque no todos los estados de la Unión Europea tienen interés en sancionar a Rusia. Y dentro de los estados, no todas las grandes empresas desean que se sancione a Rusia. Por ejemplo, Alemania tiene una parte muy importante de su exportación que va destinada a Rusia.
Claro.
Alemania, o las grandes empresas alemanas, no necesariamente tienen interés en que Rusia sea sancionada y en tener que pagar con su cuenta de explotación y sus resultados las consecuencias de una crisis política entre el gobierno de Kiev, el gobierno de Moscú y la autoproclamada República de Crimea. Una cosa parecida ocurre en Ucrania Oriental. Es decir, cuando nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué puede pasar en Ucrania Oriental? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el desplazamiento de tropas que ha ordenado Kiev, ha ordenado una operación masiva que ellos califican de antiterrorista para restablecer el orden en las poblaciones donde se han producido estos pronunciamientos, fundamentalmente en Donetsk, también en Kharkov, que es la segunda ciudad del país, cerca ya de la frontera? Digo que en este contexto, ¿qué pasa si el gobierno desplaza tropas y hay enfrentamientos como ya ha habido en algunos lugares concretos? Pero quiero decir, si hay un enfrentamiento abierto entre una parte de Ucrania Oriental y el gobierno de Kiev y entonces Moscú decide intervenir. Es difícil preverlo, Lartaun. Sería una irresponsabilidad y una imprecisión para con los oyentes decir, pues va a haber una guerra abierta o no va a pasar nada. Creo que nadie quiere guerra. Si uno analiza el discurso que viene tanto del Kremlin como de Bruselas, como de Kiev, como de la Casa Blanca, nadie dice sin más estamos dispuestos a ir a la guerra. La OTAN ha tenido algunos movimientos. Cuando se produjo la autoproclamada independencia de Crimea, los crimeos solicitaron la incorporación a Rusia, Polonia invocó el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica, que prevé la llamada a consultas cuando alguno de ellos se sienta en peligro. Bueno, pues Polonia lo invocó y desde entonces la OTAN ha ido teniendo progresivamente movimientos de tropas hacia países miembros de la OTAN, pero que quedan próximos a las fronteras con Rusia. Esto de alguna manera es ya un gesto, no de hostilidad, pero de cierta disposición a la acción. Por supuesto, Rusia ha hecho lo propio y ha desplazado todas las tropas que ha necesitado. Vamos a dar el siguiente paso. Yo me atrevería a decir que hoy por hoy nadie quiere darlo. Nadie quiere darlo. Pero también me atrevería a decir que con estas cosas no hay que bromear. Porque Rusia ya ha demostrado que está dispuesta a ir a la guerra en el pasado.
Lo que pasa es que aquí
en el 2008, perdona, por terminar de la edad. En el 2008, Rusia va a la guerra contra Georgia para proteger Abjasia y para proteger Osetia.
No, te iba a decir que, a diferencia de lo que ocurrió en Crimea no hace muchas semanas y lo que está pasando ahora, desde mi punto de vista al menos, es que en Crimea hay una parte activa de Rusia para quedarse con ese pedazo de Ucrania cuyos habitantes eran claramente prorrusos y querían acercarse o querían ligar sus destinos futuros a Rusia. Pero da la sensación de que en el caso de Donetsk ahora y sus alrededores, aprovechando un poco lo que ha pasado en Crimea, ahí no ha tenido que empujar demasiado Rusia. Han sido los propios ucranianos orientales los que se han sumado, digamos, a la facilidad para romper en pedazos Ucrania, ¿no?
A ver, ahí hay tres variables. Por una parte, el gobierno de Kiev no puede controlar el territorio de Ucrania. Esto es una realidad. El gobierno que ha salido de Maidán no tiene hoy los recursos para imponer la voluntad del gobierno en todo el territorio nacional. No la tiene. Un segundo elemento es que el empujón viene dado desde el momento en el que la operación de Crimea funciona. En el momento en el que los crimeos proclaman su independencia, solicitan la incorporación a la Federación de Rusia, la incorporación, la solicitud se tramita, se aprueba y se protege a los crimeos, el empujón ya está dado. ¿Qué ocurre? Que el empujón inicial no lo dio Moscú, lo dio Kiev. Es decir, quien rompe el aparato institucional del Estado ucraniano es la dinámica que se crea en Maidán. La dinámica en virtud de la cual la manifestación y la ocupación de las calles, estoy hablando en la clave ucraniana oriental, no quiero decir que uno pueda estar de acuerdo o no, digo, tales, así como lo ven, así es como lo ven los ucranianos orientales. Quien rompió la legitimidad, dicen los ucranianos orientales, fueron los de Kiev, quienes ocuparon las calles y sustituyeron al gobierno y propiciaron su caída y lo sustituyeron por otro. Fueron los de Maidán. Entonces, ¿por qué tenemos, dirán los ucranianos orientales, que aceptar un gobierno que no hemos votado y una autoridad que ha salido de la misma movilización callejera que nosotros hacemos ahora? Lo que pasa es que nosotros la hacemos para incorporarnos o para buscar la protección de Moscú frente al nacionalismo radical, nacionalismo ucraniano de Kiev. Este punto es fundamental y a menudo se tiende a minusvalorar, Lartaun. Ucrania, como Bielorrusia, sufrieron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. La memoria de la colaboración con los nazis y de la lucha contra los nazis forma parte de la memoria de cada familia ucraniana.
Sí.
Cuando se sacan a pasear los retratos en noviembre y diciembre del año pasado, se crea una situación que yo solamente recuerdo similar en los Balcanes de comienzos de los años 90, cuando se sacaron a pasear los retratos de los Ustasha y de los Chetniks y de toda aquella tropa. A la gente le entra miedo de que vuelva el fascismo, de que vuelva el nacionalismo, de que vuelva la exclusión. Y todo el trabajo de reconciliación nacional que se había venido haciendo en unos meses se frustra. Entonces se hace un planteamiento muy habitual en estas dinámicas nacionalistas, que es el de decir, ¿por qué tengo yo que ser una minoría en tu estado cuando puedo autoproclamar el mío? Y eso es lo que hacen los ucranianos de Ucrania Oriental. Luego hay una tercera variable, que es que, claro, Moscú ha garantizado la protección. La protección puede significar muchas cosas.
La protección de cualquier disidente de la actual Ucrania.
Puede significar muchas cosas. La protección puede ser que yo te abra un consulado y te empiezo a dar pasaportes.
Ya.
Como se está haciendo, por ejemplo, en Transnistria, capital Tiraspol, ¿no? Y tienen ahí una población de unas decenas de miles de personas, que quien quiere tener su pasaporte ruso, pues se lo dan, ¿no? Esto lo hacen todos los estados, ¿eh? No únicamente Rusia. Esto se está haciendo en toda Europa Central y Oriental desde hace mucho tiempo, porque hay estados que consideran que tienen que proteger a minorías nacionales que están fuera de sus fronteras. La protección puede significar, como tú has dicho muy bien, que yo doy asilo político a los disidentes y a los líderes prorrusos que huyan de Ucrania. La protección puede significar que desplazo tropas y en un momento determinado reconozco una autoproclamada independencia, como ha ocurrido con Ucrania. Ahora mismo estamos en una situación en la que todas las profecías pueden autocumplirse. Por eso hay que tener mucho cuidado al hablar de la guerra, porque ya ha pasado que tanto se agita el fantasma de la guerra que al final alguien se lo cree y entonces se precipitan, hay un estallido, hay una chispa que hace estallar el conflicto.
Dos preguntas más para finalizar. La primera, ¿a Rusia qué le interesa más? ¿Hacer una Rusia más grande o debilitar o disminuir cuanto más posible a la vecina Ucrania?
A Rusia le interesa que las fronteras de la OTAN no lleguen a Rusia. O sea, a Rusia le interesa que cualquier estado que pueda estar directa o indirectamente vinculado con la OTAN y con la Unión Europea sea un estado abiertamente controlado, abiertamente
tutelado.
Ni siquiera tutelado. Te iba a decir que sea un estado colchón, que no suponga una amenaza para la estabilidad ni para los intereses de Rusia. Entonces, la OTAN ha ido ampliándose. Rusia acusa a la OTAN de haber incumplido las promesas de ampliación, por cierto. La OTAN, por supuesto, niega las acusaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo Rusia tiene ya una frontera delicada, que es la frontera de los países bálticos y de Polonia. Puede tener otra frontera delicada si Ucrania se aproxima a la Unión Europea, como está haciendo el gobierno salido de Maidán, y si Ucrania se aproxima a la OTAN. Hay que recordar que esto ya comenzó en 2008. En 2008 Ucrania solicita su incorporación a la OTAN. Entonces, este es el interés de Rusia. No es que los rusos odien a los ucranianos o que los ucranianos odien sin más a los rusos. No, es un conflicto mucho más complejo. Desde los tiempos de los zares, desde los tiempos de Pedro I, del zar Pedro el Grande, el interés de Rusia ha sido que la frontera con Europa fuera una frontera controlada, estable, una frontera segura para Rusia. Y esto supone dos cosas. Primero, que los estados fronterizos con Rusia no basculen en exceso hacia la Unión Europea y hacia lo que la Unión Europea encarna, uh-huh, el bloque occidental.
Sí.
Segundo lugar, y más importante todavía, que no basculen hacia la OTAN. Entonces, siempre que ha habido un gobierno nacionalista en Kiev, que era el caso de Yulia Tymoshenko, por ejemplo, siempre que ha habido un gobierno nacionalista en Kiev, Ucrania ha basculado hacia la OTAN. ¿Qué ocurre? Ahora mismo estamos en un momento en el cual la OTAN ha dejado de tener sus energías centradas en Afganistán y ha pasado a tenerlas centradas de nuevo en Europa, tal como era cuando la OTAN nació. Entonces, es un momento muy delicado, es un momento muy complejo para la relación, porque nadie puede garantizar ahora mismo la seguridad que Rusia exige. Rusia tuvo ya una gran polémica con la OTAN a propósito de la protección del escudo antimisiles que se iba a desplegar en Polonia, y esto no ha hecho sino agravarla.
Ya.
¿Cuál era la segunda pregunta?
Y la última es, ¿qué lectura haces del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de que este pasado fin de semana ha estado el jefe de la CIA en Kiev?
A ver, lo primero que uno tiene para con los oyentes es la obligación de no ser ingenuo. Por supuesto que los servicios de inteligencia, no solamente de los Estados Unidos, de otros muchos países, están y estarán interesados en lo que ocurre en Ucrania y más que interesados, en algunos casos, tomando cierta... Iba a decirte, involucrándose. ¿Tú sabes la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido?
Sí.
Bueno, pues dicen que hay un chiste que dice que en unos huevos con chorizo la gallina se compromete y el cerdo se involucra. Bueno, pues algunos están comprometidos y otros están involucrados, ¿no? Entonces, naturalmente, que esto no le tiene que sorprender a nadie. Cuidado, aquí Rusia está jugando las cartas de los servicios de inteligencia y de los servicios de información con mucha, mucha inteligencia y con mucha astucia. Hay que recordar que se filtraron las conversaciones del embajador de los Estados Unidos en Ucrania, donde hablaba de los posibles candidatos que podían salir a propósito de Maidán. Hay que recordar que la noticia de la participación o de la asistencia de un alto cargo de la CIA a Kiev este fin de semana ya la habían filtrado medios de comunicación rusos. Es decir, Rusia está llevando la iniciativa en esto. No es Occidente quien lo está llevando. ¿Qué pasa? Por concluir, a ver, Rusia está aprovechando una debilidad del gobierno de Maidán, una debilidad de la Unión Europea y de los Estados Unidos a la hora de dar una respuesta, y está haciendo lo que todos los estados hacen, que es proteger su interés nacional cuando tienen la ocasión con todos los recursos de los que disponen. ¿Por qué nos desconcierta tanto esto? Porque no estamos acostumbrados a la política real. Estamos acostumbrados a una política de cierta frivolidad. A la gente no le gusta oír hablar de cómo funciona de verdad la política internacional. Uh-huh. Pero la política internacional funciona así. Se utilizan servicios de inteligencia, se utilizan servicios secretos, se utiliza la diplomacia, se utiliza la guerra comercial. No hemos hablado de la posible guerra del gas, que esa guerra sí que se puede venir en invierno. Sí. Esa guerra sí que se puede venir. Y en invierno ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, los estados utilizan todos los recursos de los que disponen, que van desde la fuerza militar, pasando por el poderío económico, la guerra informativa, los distintos servicios del estado, el apoyo a disidentes en el seno del estado adversario para debilitarlo. Hacen todo. Yo solo lanzo una pregunta a los oyentes y otro día tenemos que dedicarnos a contestarla, que es, ¿quién dio las armas de fuego a los manifestantes en Maidán? Es una pregunta que es muy interesante. Hay un momento en Maidán en que los acontecimientos se precipitan porque los manifestantes tienen armas de fuego. Uh-huh.
Y entonces, hacen frente a la policía.
Hacen frente en igualdad de condiciones.
Sí, sí.
En igualdad, ya no tienen...
No con piedras.
No solo con piedras. Ya no tienen la barricada, la pistola de agua con colores que mancha al policía, el abrazo. Ya no tienen la movilización de tipo sentimental, simbólico, afectivo, de revolución blanda modelo Otpor en Serbia. Ya no tienen eso. Tienen armas de fuego,
sí,
con munición. Entonces, ese momento es muy interesante para estudiar, como decía Vargas Llosa, parafraseando a Vargas Llosa, y me van a permitir los oyentes la grosería, ¿cómo se jodió? Como decía Vargas Llosa en conversación en la catedral, ¿cómo se jodió el Perú, no?
Sí.
Pues, ¿cómo fue que se estropeó la situación? ¿Cuándo fue que lo que era una movilización, digamos, comprensible, porque el gobierno de Yanukovych, en fin, el gobierno de Yanukovych era en el bueno, el feo y el malo, ¿no? Y no sé muy bien dónde estaba el bueno, sé bien dónde estaba el feo y sobre todo dónde estaban los malos. Pero lo que era una movilización muy comprensible se terminó convirtiendo en un proceso revolucionario subversivo que derribó al gobierno de Yanukovych, que insisto, no es que uno le guste o no, pero que se cargó la legitimidad institucional
sin
que
duda.
Tenía,
¿eh? Muy bien, pues este es el repaso a la más pura actualidad de lo que está pasando en Ucrania, que como decía yo en un principio parece que se está yendo de las manos, o al menos desde el punto de vista de quien está a tantos miles de kilómetros de distancia y que ha visto casi casi ahora que lo de Crimea era prácticamente una broma comparado con lo que parece que puede venir o que está viniendo. A Ricardo Ruiz de la Serna le veremos mañana en su espacio habitual aquí del Mapamundi, además con un asunto que os ruego no os perdáis, porque vamos a hablar de la historia pasado, presente y quién sabe si futuro del Ku Klux Klan.
Del Ku Klux Klan, sí.
Ricardo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
¿Le llega a usted las cenizas, el olor a humo, el olor a quemado?
Todo, el paraíso está inundado de humo, cenizas.
Alcides tiene 65 años y en esos 65 años de su vida no ha visto cosa igual. El sábado por la
Javi
mañana
Nieves,
su mujer
te espera este martes en COPE, a partir de las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 27, 1:27 en las Islas Canarias. Se marcha ya con su cartapacio Ricardo Ruiz de la Serna después de habernos puesto al día de la última hora y de qué es lo que está ocurriendo preocupantemente en Ucrania. David García, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartau.
Vamos con el tema del día. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, como todos sabéis, como tú bien sabrás, estamos ya en Semana Santa. Hemos
Correcto.
Comenzado ya la Semana Santa. Y lo que hoy queremos saber, lo que hoy nos interesa aquí en la noche, es que nos cuentes cuál es la mejor Semana Santa que recuerdas. ¿Dónde pasaste tu mejor Semana Santa? ¿Por qué? ¿Qué cosas viviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué lugares visitaste? Y todo ello queremos que nos lo cuentes, lo compartas con nosotros. Para ello tienes diversas vías. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos vas a encontrar como @lanochedecope. O bien, si nos quieres mandar un correo electrónico, nos puedes escribir a lanoche@cope.es. Y allí nos cuentas, como te digo, ¿cuál es la mejor Semana Santa que pasaste? ¿Dónde pasaste tu mejor Semana Santa?
Pues ya sabes, cuéntanoslo, que nos interesa y mucho hablar de eso esta noche. Like 2:29 ya, 1:29 en Canarias. Dentro de unas horas tendrá lugar un eclipse total de luna que inaugura el periodo conocido popularmente como cuatro lunas de sangre y que no ocurre desde los años 2003-2004. El evento, que durará unas 3 horas y media, se podrá ver en España desde las Islas Canarias a partir de las 8:30 hora peninsular. Se trata de una sucesión de eclipses que tendrán lugar entre 2014 y el próximo año, y 2015, y en el que la Tierra adquiere un característico color rojo. Ante este evento, un equipo de astrónomos del proyecto Gloria, proyecto financiado por la Unión Europea, retransmitirá en directo a través de Internet el espectáculo astronómico desde el enclave inca de Sacsayhuaman, al norte de la ciudad de Cusco, en Perú. Allí, en Perú, tenemos localizado a Miquel Serra Ricart, astrónomo investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y jefe del proyecto Gloria. Miquel Serra Ricart, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches.
Que serán ahora aproximadamente ahí las 8:30 de la tarde, ¿no?
7:30.
7:30, vale, 7:30 de la tarde en Perú. ¿Por qué se habla, Miquel, de un eclipse especial? Por varios motivos.
Sí, bueno, realmente lo que hace un poco distinto es esa tétrada, es decir, esos cuatro eclipses que se van a producir totales de luna, que se van a producir seguidos, con un intervalo entre ellos de unos 6 meses, ¿no? Entonces este es un fenómeno, bueno, que no, es insólito, ¿no? Se produjo hace 10 años una tétrada, y la próxima tétrada se producirá dentro de otro, en el año 2023. Entonces, bueno, eso hace que este eclipse, bueno, pues sea un poco especial, ¿no?
Sí. ¿Cómo es el fenómeno de este eclipse? ¿Qué ocurre?
Bueno, a ver, este eclipse, para empezar, como ya habéis dicho, no va a ser visible desde Europa, sí desde todo América, desde el continente americano, desde Estados Unidos hasta el sur de la Patagonia. Y lo que sucede en un eclipse realmente es que la luna se va a alinear, el sol, la tierra y la luna. La tierra va a proyectar una sombra que será la que, donde entre la luna, y la luna, que en principio estará llena, sí, nosotros la vamos a ver llena, pues irá desapareciendo poco a poco, hasta convertirse en roja, ¿de acuerdo? Entonces, realmente debería desaparecer la luna, porque entra en la sombra de la Tierra, y debería, bueno, desaparecer durante aproximadamente unos 3/4 de hora y después volver a aparecer, pero se vuelve roja. ¿Por qué se vuelve roja? Bueno, es un fenómeno producido, evidentemente, por la atmósfera de nuestro planeta. Si nuestro planeta fuera una piedra, por entendernos, en la atmósfera, la luna desaparecería. Pero como la Tierra tiene atmósfera, la atmósfera actúa de dos formas. Primero, como una lente, desviando por refracción los rayos del sol. Y segundo, también filtra los rayos solares, fenómeno similar a lo que sucede en el atardecer o el amanecer, que el sol es rojo. Pues aquí pasa lo mismo, filtra y queda con los azules la atmósfera y solo deja pasar los rojos. Por esa razón, lo que al final tenemos en un eclipse, y es lo más espectacular, es una, en la totalidad, es una luna roja, o bueno, como en la prensa ponen, una luna de sangre, ¿no? Que
sí,
término no muy apropiado, ¿no?
Ya. Oye, decías que evidentemente desde Europa esta vez no se va a poder ver, pero Canarias, que al fin y al cabo se engloba dentro del continente americano, a pesar de ser España, desde ahí sí van a poder verlo quienes estén pasando la Semana Santa o viviendo en Canarias, ¿no?
Sí, bueno, Canarias se engloba en el continente europeo, casi no.
Quiere decir, geográficamente, bueno, pues está más próximo al continente africano.
Sí, vale, es verdad. Sí, pero al estar, efectivamente, como tú dices, tan al sur, pues hace que sea visible, pero solo la primera parte del eclipse, ¿vale?
Sí.
Muy poquito, ¿eh?
Ah,
o sea, vale. Tenemos que pensar que el sol en Canarias va a salir a las 7:35.
Sí.
Y prácticamente se empezará a ver la parcialidad, es decir, esa sombra en la luna, a las 6:20, 6:25, es decir, a las 7:20, es decir, como unos 10 minutos, un cuarto de hora de antes, ¿vale?
Vale.
Igual se verá poquito. Pero bueno, en principio desde Canarias, justo 10 minutos, un cuarto de hora antes del amanecer, si miramos justo al lado contrario, donde sale el sol, al oeste, pues sí podremos ver esa luna llena que ya se empezará a ocultar por la sombra de la Tierra.
Entendido.
En principio esto es, pues bueno, no sería muy espectacular, pero el gran fenómeno espectacular en Tenerife será el... Nosotros hemos colocado cámaras, y vamos a retransmitir también imágenes desde allí,
¿sí?
Porque la sombra del Teide, que siempre se proyecta al amanecer o al atardecer en la atmósfera del planeta, es un fenómeno muy espectacular, pero aquí será más bonito porque esa sombra apuntará hacia esa luna, empezará a ser eclipsada. Entonces, bueno, si todo va bien, de momento el tiempo es bueno en Tenerife y bueno, esperemos que podamos presenciar ese fenómeno, ¿no?
Miquel, cuando dices que la luna se teñirá de un color rojizo, los que podáis asistir o los que a través de internet podamos ver las imágenes que estéis vosotros retransmitiendo desde donde estáis, desde Perú, ¿vamos a poder adivinar en la propia superficie de la luna también, como siempre, las montañas, los mares que tiene la luna, o simplemente se verá un objeto de color rojizo?
Bueno, eso es una buena pregunta. Depende depende de lo brillante que sea la luna. Es decir, a priori no sabemos cómo de roja será la luna, ¿vale? Porque depende un poco del estado de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, después de la erupción de un volcán, por ejemplo, de Pinatubo, pues los eclipses se veían muy, muy oscuros y era muy difícil distinguir, bueno, cráteres y valles lunares, ¿no? ¿Por qué? Porque el polvo que había depositado el volcán en la atmósfera, sí, pues impedía el paso de luz. Bueno, yo creo que este eclipse será un eclipse más o menos brillante y en principio sí se podrán distinguir el relieve lunar, ¿no? No ha habido ningún fenómeno volcánico ni la atmósfera, bueno, hay noticias de que esté especialmente opaca, ¿no?
Aproximadamente entre cada eclipse total de luna de lo que se ha denominado las cuatro lunas de sangre, van a pasar 6 meses de uno a otro, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Y en estos 6 meses, los distintos eclipses van a tener un aspecto parecido, en principio, y bueno, por supuesto dependiendo cómo esté la atmósfera, pero en principio no hay diferencia entre unos y otros.
Bueno, la diferencia es el tiempo que duren los eclipses, y ya te adelanto que no me preguntes cuánto serán más largos, pues no sé, pero es la principal diferencia. En promedio, la totalidad suele durar entre 40 y 70 minutos, entonces sí, esa será la principal diferencia. ¿Y de qué depende? Pues de lo cerca que pase del centro de la sombra, ¿entiendes? Es decir, si la luna en su trayectoria pasa, bueno, pues rozando esa sombra, para entendernos, será un eclipse cortito. Si pasa la luna por el mismo centro, entonces será un eclipse que puede llegar a esos 70 minutos. Esa será la principal diferencia y la otra, por supuesto, el estado de la atmósfera, es decir, el color que adopte la luna.
Para quienes os dedicáis a observar el espacio y a ver este tipo de fenómenos, digamos, desde el punto de vista científico, más allá del estético, ¿tiene alguna relevancia, tiene algún valor? ¿Podéis sacar alguna conclusión con el avistamiento de este tipo de fenómenos que ocurren cada aproximadamente 10 años?
Bueno, el eclipse de luna, a ver, sucede en promedio cada año, ¿vale? O sea, los 10 años son para las tétradas, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero normalmente cada año tenemos alguno total de luna en alguna parte del planeta. Bueno, lo más interesante es justamente lo que estamos hablando, a partir de la observación de un eclipse total de luna, se puede, por ejemplo, averiguar el tamaño de la sombra, el diámetro de la sombra terrestre, y a partir de ahí averiguar parámetros atmosféricos. Es decir, aunque parezca mentira, un eclipse acaba dándonos información de cómo está la atmósfera de la Tierra.
Y en cuanto al seguimiento, ya que lo vais a retransmitir por Internet, de experiencias previas, ¿constatáis que hay gran número de seguidores que siguen por Internet fenómenos no tan usuales, ¿no?, como estas tétradas?
Sí, no, la verdad que estamos muy contentos. Dentro del Proyecto Gloria, esta es nuestra sexta retransmisión. Hemos estado retransmitiendo auroras en Groenlandia, acabamos de regresar de Kenia para retransmitir un eclipse total de sol. Y la verdad es que ya rozamos los 2 millones de visitantes a nuestros portales. Es decir, que sí que hay interés. Y bueno, y a veces, bueno, hemos de pedir disculpas porque nosotros a lo mejor tenemos toda la tecnología controlada, pero los cielos no. Y bueno, pues como hoy, ahora mismo aquí en Cuzco, hace una hora estaba granizando, y bueno, pues a veces no es posible. No es, efectivamente. Bueno, esta vez, como vamos a contar con distintos lugares, pues esperemos que desde algún lugar se vea, y también esperemos que no llueva, porque aparte del eclipse queremos retransmitir esa maravilla que es el palacio o la fortaleza imperial inca de Sacsayhuamán. Es decir, que es una maravilla, vamos, llevamos una semana por el Valle Sagrado de los Incas, hemos estado en Machu Picchu, hemos estado en Pisac, y la verdad es que es increíble. La verdad que uno de nuestros objetivos también es divulgar la cultura inca desde el punto de vista astronómico, y bueno, y ha sido muy, muy interesante el conocer esa conexión que había, conexión real, demostrada,
¿sí?,
entre la arquitectura inca y realmente el cosmos, ¿no?, o fenómenos del cosmos. Entonces, bueno, pues el lugar, ya solo por el lugar vale la pena el estar atento a la retransmisión, ¿no?
La última, Miquel, para quienes dentro de unas horas quieran hacer seguimiento del eclipse que vosotros retransmitís, ¿cómo se os puede buscar en Internet para encontrar el enlace para poder seguiros?
Lo más fácil podéis ir a la página del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿sí? Que es iac.es, uh-huh. Instituto de Astrofísica de Canarias, punto, es decir, las siglas, iac.es, y ahí hay un banner, un indicador, un link, un enlace, perdón, de donde se puede seguir el eclipse en directo, ¿no?
Muy bien, pues...
Vamos a hacer dos retransmisiones, perdona, ¿eh? Una, sí. Vamos a hacer una prácticamente al amanecer, a las 8:30 hora peninsular,
sí.
Durante media hora, y la segunda al cabo de una hora, sobre las 10 de la mañana.
Perfecto. Miquel Serra Ricard, que vaya todo muy bien y que podáis disfrutar de ese maravilloso espectáculo en ese lugar tan especial en el que estáis ahora mismo junto a Cuzco, en Perú. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues dejamos atrás por un momento las cuatro lunas de sangre y nos vamos a la realidad de la música de misterio que avanza. Que Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Viene con un asunto importante entre manos.
Sí, porque el pasado nos da claves para predecir el futuro y el futuro nos da claves del pasado, de manera que no entendemos el presente de ninguna manera, o tal vez sí. 18 de mayo de 2013, hace casi un año, final de Copa del Rey en Madrid entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que supuso el adiós de Mourinho.
Cierto.
En su última rueda de prensa, el entrenador portugués hace una extraña manifestación cuando se le pregunta en inglés de algo que aparentemente ni le va ni le viene. Recordemos, es el 18 de mayo de 2013. El Real Madrid acaba de perder la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
En el Bernabéu.
Y un periodista inglés le pregunta por Courtois, el portero del Atlético de Madrid.
Son las dos últimas preguntas.
Yes, I'm Pete Jensen, Independent. Two fantastic saves tonight from Courtois. Do you think there's a better young goalkeeper in the world at the moment, and which club do you think he'll be playing at next season?
No, I think he's a fantastic young goalkeeper, yes. Great potential.
Este portero?
His club has to decide his future, and this club is Chelsea. But
su equipo es el Chelsea?
Fantastic saves, and not just fantastic saves. Also, St. Mary behind the goal, because three balls in the post is too much. But between lucky and fantastic performance, the kid did fantastic.
Sí, no solo tiene una gran altura, un gran tamaño, sino que entre los postes y su buen hacer, ¿no?
Sí, pero es extraño que, sí. Que le preguntaran por Courtois.
Porque no se sabía que se iba al Chelsea.
No se sabía que se iba al Chelsea y no se sabía que Courtois, casi un año después, iba a ser motivo de polémica entre el Atlético de Madrid y el Chelsea.
Vale. Hasta ahí te sigo.
Sí. Bueno, pues Mourinho sabía que Courtois sería, en un futuro, un problema del Chelsea. Esto lo dice como entrenador del Madrid después de caer con el Atlético. Bueno, un Atlético que se enfrentará al Chelsea, como anunciábamos el pasado jueves, horas antes de que se produjera el sorteo oficial, gracias a una extraña grabación que nos llegó a esta redacción el pasado jueves. Aquí está.
Empezamos, ¿ok?
Semi-final draw on 11th of April here in Lyon, starting at 12 o'clock. You take the first ball and let's see who plays the first match at home.
Figo coge la bola y sale. Atención.
Club Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid.
Let's go.
Ahora coge la segunda bola. ¿Y quién sale?
Chelsea FC.
El Chelsea.
They will play Chelsea Football Club, Chelsea the winner in 2012 in
Sigue
Munich.
El sorteo, sigue el sorteo y
next one.
Y sale el Real
Second.
Madrid.
Real Madrid.
Efectivamente.
A Real Madrid, Real.
Amazing season.
Y and let's see who plays.
Bayern
against
Munich.
Real Madrid. There are no more Spanish teams, huh? I can assure everyone.
Atención.
That's it. We've drawn them all. The winner Real Madrid versus. Okay, let's see now.
The last.
El último. La última bolita. Y sale el Bayern de Múnich.
The last one.
The last one.
FC Bayern Munich.
The last one, which was the first one last year.
Esto lo dijimos aquí el jueves por la noche, que es cuando nos llegó la grabación. Al día siguiente, el sorteo se produjo tal y como había salido.
Está todo preparado.
Hasta ahí. Puede ocurrir.
Hasta ahí lo que pasó.
Sí. Atlético Chelsea, Real Madrid, Bayern de Múnich. Hasta ahí todo previsible. Curioso, pero no extraño. Lo que ocurre es que todo apunta al extraño mensaje que ya hemos emitido aquí de unas declaraciones de Enrique Cerezo hablando en pasado, en las que hace balance, curiosamente, de esta temporada y en las que afirma que ganan Liga y Champions.
Bueno, yo creo que el balance es francamente bueno, positivo al máximo, y sobre todo porque prácticamente de los compromisos que teníamos creo que hemos cumplido en todos, y quizás si nos ha fallado algo ha sido en la Copa del Rey, pero vamos, el resto era estar entre los cuatro primeros y quedamos campeones, era hacer un papel bueno en la Champions y quedamos campeones, pues yo creo que la temporada ha sido magnífica. Yo creo que hay una clave para mí fundamental, que ha sido la unión que ha habido entre la afición, el equipo y toda la gente del Atlético de Madrid. Esa unión y ese creer que el equipo puede ganar, al final el equipo ha ganado. Bueno, normalmente te tienes que quedar con la que has conseguido el título, ¿no? La Champions. Un título que lo veníamos persiguiendo ya desde 10 años y que este año lo hemos conseguido. Además lo hemos conseguido bien porque lo hemos conseguido contra el Real Madrid y un equipo que teóricamente es uno de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo.
Tremendo, ¿verdad?
Sí.
Pues Mourinho lo sabe. Lo sabe y sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad, Mou?
Hablando del futuro, prefiero no decir nada. Menos mal que de 100 hay uno que ha visto.
Sí, yo.
Pero yo prefiero no decir nada. Para que el aficionado sepa lo que va a pasar. Prefiero no decir nada.
Bueno, pues la noche lo ha contado, la verdad.
Gracias, Victorio.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay una idea de cambio de conciencia, de hábitos, de preocuparnos por la producción y el cuidado de la tierra, de comer más sano, que desde hace algunos años está calando en la sociedad. En la zona de Las Tejeras, entre los ríos Tajo y Jarama, a unos 3 kilómetros de Aranjuez, en Madrid, se encuentra la finca Jaramillo. Sus creadores cultivan verduras y frutas desde el año 2002 para su comercialización, pero también, y aquí viene lo bueno, ofrecen la posibilidad de alquiler de terrenos para personas que no disponen de un espacio suficiente en sus hogares y quieren crear su propio huerto para alimentarse de una forma más sana y más natural. Para hablar de este asunto, contamos esta noche con Juan Pablo Otero, uno de los responsables de la finca Jaramillo. Juan Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alquiler de parcelas para huertos ecológicos, ¿no?
Eso es, sí.
Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis y qué es lo que ofrecéis.
Pues esto lo ponemos en marcha en el año 2010, más o menos, sí, a principios de 2010. Y pues lo que tenemos es una finca grande.
Sí.
Y, y hacemos un montón de cosas. Y a partir de ese año lo que pensamos es en la posibilidad de dedicar un trocito de nuestra finca al alquiler a particulares, pues bien sean familias, grupos de amigos, parejas, en fin, lo que sea, sacar unas parcelitas pequeñas en alquiler, pues porque pensábamos que podía ser interesante y que había gente que demandaba eso.
¿Cuánto es el total de extensión de la finca?
Pues nuestra finca es de 4 hectáreas.
De 4 hectáreas. ¿Y ponéis a disposición del alquiler cuánto?
Y ponemos, tenemos disponibles 2.000 metros más o menos.
2.000 metros. En el resto, en el que trabajáis vosotros, ¿qué es lo que, a qué os dedicáis?
Hombre, pues nosotros hacemos un poco, nos cuesta a veces incluso definirnos, pues porque...
¿Por qué?
Pues porque haces y un poco tienes todo lo que puedes, o sea, todo lo posible, tienes de todo, pues tenemos animales, tenemos caballos, burros, gallinas, además tienes frutales, además cultivas cereales, además tienes huertas, hombre, también es que estamos en Aranjuez, que es un sitio que te permite hacer tantas cosas, pues eso, que diversificas tanto que al final no sabes ni cómo, ni cuál es la categoría laboral en la que tú te definirías.
Yeah.
Pero vamos, no como algo negativo, sino al contrario, o sea, nos encanta poder hacer de todo y además poder hacerlo en nuestra casa, estamos encantados, sí.
Sois un poco los renacentistas de la tierra, ¿no?
No, tampoco. No nos consideramos ni pioneros ni en absoluto ni renacentistas. Lo que somos es, nos parece, realistas. O sea, que las cosas están muy mal en estos tiempos.
Ya.
Y entonces ya es hora, vamos, ya es hora hace tiempo, ya lo fue hace tiempo, de ir poniéndose manos a la obra, porque es que si no, esto se nos va de las manos, nunca mejor dicho.
¿Esto supone el hecho de que dediquéis 2.000 metros a la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda alquilar una pequeña parcela para dedicarse a la agricultura ecológica? ¿Surge más como fruto de una cuestión más que os planteáis o como también una forma de poder financiar a lo que os dedicáis vosotros?
Pues, hombre, en nuestro caso no es que nos financie, digamos, a lo que nosotros nos dedicamos, pues porque nuestro, al ser tan diverso y diversificada, o sea, digamos que tienes entradas o recursos pues para valerte de un montón de cosas, como para no tener que sostenerte solo de esto. Si es verdad, por supuesto, que nos genera un ingreso, puesto que no deja de ser un negocio de renta, pues que te alquilo un trocito.
Uh-huh.
y tú al final te lo gestionas a la manera. Pero, además de eso, de que por supuesto es bueno para mi negocio, no dejamos, o yo por lo menos no dejo de verlo como una posibilidad, y de hecho es que es un de los mensajes que recibimos de la gente, una posibilidad de hoy en día, pues por desgracia o por suerte hay mucha gente que es que no tiene,
claro,
no tiene acceso a la...
¿Cuáles son los requisitos, Juan Pablo, que hay que cumplir para poder tener derecho a alquilar una parcela con vosotros?
Pues nada, aquí pagar y venir y ya está. Es eso como requisito por nuestra parte.
Sí.
Lo que sí planteamos siempre a las personas, aquellas y aquellos que vienen, es que ellos deben plantearse un requisito por su parte, y es el tener tiempo, o sea, ganas entendemos que tienen porque han venido y se han acercado,
sí.
Pero hay que tener tiempo. Eso es algo que además en estos tiempos en los que todos vamos tan deprisa, todo está contado, voy de una actividad a otra, de gimnasio y tal, eso es algo que cuesta un poco verlo, porque te relacionas con plantas, pero es algo que es que luego hay quien se ha echado atrás, pues por eso, porque no le dedica el tiempo suficiente. Al principio, sobre todo, para ponerlo en marcha necesitas tiempo. Necesitas venir, sale mucha hierba, quitar, organizar, hasta que te enteras. Cuando tú ya te has enterado y todo funciona, pues cambia la cosa.
¿Y uno puede plantar lo que buenamente crea conveniente?
Sí, el sitio es totalmente libre. Esto lo puedo plantar, estamos en Aranjuez, pues que es un sitio que da muchísimo, muchísimo de sí. Obviamente todo tiene que ser de temporada, pues estás en Aranjuez, no puedes,
sí,
pretender en el mes de enero cultivar tomates.
Claro.
Pero sí, nosotros no te vamos a poner ningún reparo ni ningún pero, pues hay quien viene y pone girasoles porque le encantan, hay quien pone pepino porque tiene unas plantas que trajo de su vecino del pueblo y son muy buenos. En fin, es completamente libre. Dentro de eso también luego nosotros, por supuesto, para aquellos que no quieren o tienen dudas, pues también pues pues tenemos recomendaciones o indicaciones, pues mira, aquí podrías hacer tal cosa, o ya que estamos en estas fechas, pues puedes hacer esto otro.
¿Vosotros os dedicáis un poco a monitorizar a lo largo del año cómo están las huertas que os alquilan, qué es lo que están plantando? Digamos, no voy a decir de vigilantes, pero sí que estáis un poco bueno, pues preocupados por cómo les van las cosas a los arrendadores,
sí,
a los arrendatarios.
Sí. Nosotros, además de un negocio nuestro y que nos encanta, también es que nosotros vivimos en la ciudad, o sea, en nuestra casa. Nosotros estamos aquí, entonces, a título personal, además, los que dirigen se dirigen a nosotros para cualquier duda o consulta. Y luego, no es que lo tengamos incluido en el alquiler, una asesoría, pero lo haces y lo hacemos encantados, y porque es que además... Porque además es que hay gente que lo necesita, pues hombre, hay quien no necesita que tú le digas que ahora estamos en abril y ya tienes que poner esto o lo otro, pero es que hay gente que sí necesita, pues hombre, eso, indicaciones, que tú estés un poco pendiente y estés ahora, pues mira, ha llegado la fecha de poner tal cosa, se planta de esta manera, lo vamos a plantar así, se va a regar tanto y esto, y con un par de indicaciones, notas, esa persona ya puede arrancar y sigue adelante.
Yo aquí veo dos ventajas, ¿no?, por parte de quien nos alquile una parcelita, ¿no? Una es el mismo hecho de dedicarse, de preocuparse por plantar y por cuidar los frutos que de allí puedan estar saliendo. Y la segunda, y no menos importante, el hecho de que si las cosas salen bien, pues uno se pueda llevar una pequeña producción también a casa, ¿no?
Claro, claro, y de eso se trata. También lo contamos un poco así, al llegar... aun dándosete fatal, o sea, siendo una persona, digamos, que tiene muy mala mano para esto, algo te tienes que llevar a tu casa, o sea, aun haciéndolo fatal te salen tomates, te pueden salir muchos o pocos, pero te saldrán tomates, pues igual que si pones lechugas, bueno, a lo mejor se las han comido muchas los caracoles, pero algo te llevarás a tu casa que se pueda comer, sí, o sea, siempre es la experiencia, por supuesto. Pero sí, no hay que olvidarlo, que son resultados, que la gente es que se lleva, la gente se va encantadísima, claro, se llevan cosas a su casa, hay quien saca o produce tanto que es que tiene que regalar, en fin, hay de todo, sí. Es la experiencia y a lo mejor habría que destacar, ya no solo entre la persona que alquila a lo mejor y nosotros como propietarios o como... como anfitriones, es que sí, también entre ellos, o sea, se establecen relaciones entre los que alquilan, pues uno conoce tal cosa, se conocen entre sí, se prestan herramientas, se intercambian conocimientos, en fin, hay gente que se ha conocido aquí, hay buenos momentos, compartes también de repente una tarde, una comida, es todo un acto social, digamos.
Bueno, pues la verdad es que Juan Pablo Otero es uno de los responsables de la finca Jaramillo, que está, ¿dónde? En el sur de la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, a tres kilómetros de Aranjuez, ¿no?
Sí.
Que además Aranjuez, por lo que yo conozco, que yo no soy de Madrid, pero he estado en alguna ocasión, son unas tierras muy fértiles, entre otras cosas, porque pasa el río por allí y bueno, pues es una tierra de lo más indicada para poder sacar un trabajo y un fruto de estas tierras, tanto, como decía, en esta dualidad, ¿no?, en la de trabajar la tierra, que está muy bien y que es una experiencia para quienes no la conozcan, la mar de recomendable, como para luego poder llevarse sus frutos a casa, incluso hasta el punto de que si salen bien se pueden hasta regalar a familiares y amigos. Huertos en alquiler, en Aranjuez, Finca Jaramillo. Juan Pablo Otero es uno de los responsables de esta, no voy a decir que moda, pero sí esta opción cada vez más frecuente en España para quienes no tenemos una parcelita para poder plantar, pues poder alquilarla por un precio módico. Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Pues nada, a vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nos vamos a actualizar la información y a la vuelta vamos a hablarte de ese problema que está circulando por la red desde hace ya un tiempo y del que se ha sabido hace unos días, Heartbleed, ese fallo de seguridad que trae locos a medio mundo. It is Piaf. No regrette rien. Discothèque.